través de la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Madrugadas, llegó el tiempo de nuestra cita. Dos emisiones a lo largo del fin de semana nos esperan. Serán 4 horas en las que nos vamos a ir de viaje hacia esos mundos del misterio que aquí nos gustan. Ahora ya comenzamos en directo cuando son las 2:08, 1:08 en las Islas Canarias, desde el estudio 201 de la Casa de la Radio, nuestra casa, con los saludos y la bienvenida en nombre de todo el equipo de Brava, incluido Rubén de Felipe, que esta noche controla nuestro mágico sonido. Un placer para todos nosotros estar aquí estas 2 horas, hasta las 4, las 3 en Canarias. Decía la escritora francesa George Sands que lo verdadero es siempre sencillo, pero solemos llegar a ello por el camino más complicado. Y ahí andamos, tratando de encontrar respuestas en este camino del espacio en blanco por la vía más sencilla. Algo que cada día vamos logrando con más y más ayudas de vuestra parte, y os lo agradecemos. Esa ayuda nos la dais cuando sintonizáis a través de la red de emisoras de Radio Nacional de España, Radio 1 y Radio 5, o bajando los podcasts en nuestras páginas. Ya sabéis que lo podéis encontrar en Radio Televisión a la Carta, RTV a la Carta. Buscáis los podcasts y ahí está el podcast del Espacio en Blanco, el más descargado de esta casa y uno de los más descargados de toda la radio en toda España. Lo hacéis cuando conectáis en la radio online, como estamos viendo ahora que hacéis desde montones de rincones de este planeta nuestro, desde Asia, desde América, Latinoamérica, norte de África, en Europa. Gracias por hacerlo. Y también cuando estáis en el muro de Facebook. Y para eso tenemos 5 premios, 5 regalos, tomar nota de nuestros medios de comunicación. 5 regalos, como decimos, el teléfono 900-137-137, el email espacioenblanco@rtv.es y el muro de Facebook, buscáis ahí está el Espacio en Blanco cada día con más gente. Y estamos de celebración también hoy, habrá que poner los cumpleaños de Rubén de Felipe, feliz cumpleaños. ¿Cuántos se caen? Poquitos. No ha llegado todavía la treintena. Nuestro técnico que controla esta noche nuestro mágico sonido, espero que lo celebremos. Estamos también, Natalia, también ha sido su cumpleaños y estamos ahí de celebración. 900-137-137, nuestro teléfono. Os damos algún dato del programa de hoy con invitado especial que la lió la semana pasada y viene dispuesto a liarla. Tras esa introducción nos lo presentamos.
Esta noche nos adentramos en lo más oscuro de las acciones de los seres humanos contra sus semejantes. Lo llaman inteligencia o servicios secretos, y en muchas ocasiones esconden operaciones que van mucho más allá de lo permitido. Esta noche, en compañía de un experto investigador, nos lanzaremos a conocer a la más poderosa del mundo. Alumbraremos parte de su historia, su origen, sus operaciones más arriesgadas. Preparaos. Algunas acciones secretas del Mossad nos esperan. Y será solo uno de nuestros temas. Habrá más.
Ahora más, mucho más, muchas sorpresas tenemos para esta noche, pero antes vamos a entrar a desvelaros algunos secretos de un tema que ya hemos tocado que nos preocupa. Pero dejadme que salude a Juan José Alemán y a un grupo de taxistas de Las Palmas que nos escuchan. Gracias por estar ahí. También otros muchos taxistas que sabemos que escuchan en otras partes, pero especialmente para vosotros. Walter Reinklin desde Alemania, o Andrea Olema desde Italia, y ese montón de gente que nos sintoniza vía online. Buenas noches, don Eric Fratini, ¿cómo está usted?
¿Qué tal? Buenas noches, un placer estar aquí otra vez.
La que nos liaste la semana pasada. Un programa grabado, debemos decir, estábamos los dos en Estambul, tú estabas en Estambul también.
Sí, pero cuando yo estaba en Estambul, tú estabas en el este de Turquía, ¿no? Y Capadocia, cuando tú estabas en Estambul, yo creo que me estaba volviendo para Madrid.
Yo llegué el viernes, o sea, estuve el viernes y el sábado tú te
volviste el sábado. Sí, yo me volví el sábado, estuvimos un año, un día, ¿no? Un día estuvimos ahí.
Sí, me hubiera gustado encontrarte por ahí.
Sí.
Y mientras tanto, liándola aquí con tu amigo Luis Miguel Rocha. Nos han puesto a parir por tu culpa, que lo sepa. Bueno, alguna gente nos ha puesto a parir, otra mucha gente nos ha felicitado.
Sí, yo he recibido muchos emails, Luis Miguel Rocha también en Portugal ha recibido muchos emails de gente que oyó el programa. Y nada, en un 99% que les encantó, les gustó mucho la información que dimos, y luego está el 1%, pues bueno.
Déjame que yo diga, a mí me decían que se me notaba, se me veía el plumero, decía, que me gustaban más los chamanes y las hierbas que la iglesia, y que siempre aprovechaba para dar leña, y no tratamos de dar leña, y de hecho tú lo aclarado bastantes veces en el programa de que no era la intención del programa.
Bueno, es que eso siempre es lo que hemos hablado tú y yo, sabes que mucha gente, cuando nos escucha hablar, por ejemplo, a gente como Luis Miguel Rocha, que sabe mucho sobre el Vaticano, o a mí, que sé mucho sobre el Vaticano, la gente se confunde. Nosotros, la Iglesia es la religión católica, es Dios, y siempre digo, tú sabes que es mi frase, Dios me libre de hablar sobre Dios, porque además yo no sé nada sobre la religión. Realmente yo de religión no sé nada. Eso parece que hay gente como Antonio Piñero, que sí que sabe mucho, ¿no? Yo sé de política vaticana. Y Luis Miguel Rocha sabe mucho de política vaticana, que es diferente, no tiene nada que ver con la religión.
Evidentemente.
Que la gente se olvide de eso.
De hecho, lo decíamos, y nuestro respeto siempre hacia la religión.
Absolutamente.
Y a mí me interesan tanto la religión,
todas,
seguramente más.
Hacia todas las religiones.
Evidentemente.
Incluidos los chamanes.
Incluidos los chamanes. Vale, déjame que te cuente algunas cosas. Esta semana ha estado un poco de actualidad el tema de Guantánamo y Wikileaks. ¿Cuál es tu opinión acerca de Wikileaks y los papeles y este colega?
Pues mira, he estado hace poco en Sevilla en un debate que se montó en una mesa redonda con un gran amigo mío, Joseba Elola, del diario El País. Después también estaba un catedrático experto en legislación de Internet, de redes de comunicación. Y mira, mi opinión sobre Wikileaks es que a mí me parece muy bien que exista Wikileaks, siempre y cuando no se ponga en peligro vidas con la información que revela, ¿no? Ellos, a partir del fiasco que tuvieron el año pasado, cuando abrieron una serie de documentos relacionados con Irak, y en uno de esos documentos estaban los nombres de 117 fuentes de iraquíes que habían actuado con los servicios de inteligencia estadounidenses, habían sido asesores, les habían ayudado, habían sido incluso intérpretes. Y claro, esa lista salió públicamente, y claro, yo dije que en ese debate que se montó, que claro, hay que pensar que los de Al-Qaeda en Irak o los talibanes en Afganistán tienen internet, acceden a Google exactamente igual que cualquiera de nosotros. Uh-huh. Y que claro, eso supone que esa lista, si ha caído en manos de alguien de la resistencia iraquí, lo más seguro es que cogerá esa lista, empezará a llamar uno por uno e ir a buscar uno por uno, ¿no? Entonces, claro, eso se pone en peligro. Luego, a partir de eso, pues hombre, a mí me parece muy divertido. Ya siempre lo hemos hablado del tema de Wikileaks, que era también lo que yo decía en el debate. A mí me parece muy divertido ver cómo los políticos se quedan con el culo al aire, ¿no? Ver, por ejemplo, pues cómo Cristina Kirchner se ofrece a Estados Unidos para desestabilizar Bolivia. O por ejemplo, o cómo Silvio Berlusconi es socio de Putin, de Vladimir Putin, en el gas, en las cuestiones de gas en Argelia, y se la están vendiendo a los italianos. Esas cosas sí que me divierten mucho, porque tú ves cómo muchos de nuestros políticos se quedan con el culo al aire.
Cómo funcionan, ¿verdad?
Cómo funcionan.
Y si eso solamente es la punta del iceberg, lo que habrá de informaciones por ahí dentro, ¿no?
Bueno, es que era lo que decía Joseba. Joseba es el que ha dirigido, todo el, digamos, el equipo de el diario El País para la revisión de los documentos. Y él hablaba durante el debate, él decía que hay aproximadamente unas 180.000 páginas de documentos que todavía no han podido clasificar por tiempo, por una cuestión de tiempo. Pero él también decía una cosa muy interesante, y era que realmente que la gente no piense que ahí se va a descubrir, no sé, quién mató a Kennedy, que no. No, o sea, él decía que incluso el 80-85% de la información que ellos leían de esos documentos que se han desclasificado ahora, los famosos de Bradley Manning, eran principalmente telegramas diplomáticos. Es decir, hasta una embajada americana que pide una renovación de vajilla al Departamento de Estado. Es decir, que claro, son telegramas diplomáticos, que puede haber de todo.
El caso de Guantánamo lo ha destapado un poco estos documentos, y eso sí que es vergonzoso. Sí es cierto, ¿no?, que el 80% de los pobrecitos que están ahí detenidos son gente normalita que pasaba por ahí y les engancharon y dijeron tú a Guantánamo.
Y lo peor de todo, uno de los telegramas que dice que de ese 80% aproximadamente el 65% se hicieron radicales dentro de Guantánamo.
No me extraña.
Es decir, que al final fue, como dicen, peor el remedio que la enfermedad, ¿no? Al final fue peor el remedio de la enfermedad. Yo creo que para eso es bueno Wikileaks, ¿no? Acuérdate también que Wikileaks fue el primero que sacó los temas de las torturas en Abu Ghraib, la prisión, la famosa prisión clandestina de Irak. También ha sacado ahora en Wikileaks toda la lista de... Claro, ahora están teniendo muchos problemas porque muchos países de la Unión Europea, del Este principalmente, de la Europa del Este, se presentaron candidatos a Estados Unidos para tener cárceles clandestinas para muchos de esos prisioneros que llegaban para ser interrogados, ¿no? Entre ellos Polonia, la República Checa, Bulgaria, que se presentaron candidatos y, vamos, tuvieron prisiones, ¿no? Entonces, claro, eso es un problema que ha desvelado Wikileaks.
Lo curioso es que, de ser cierto que esa gente, el 80%, son inocentes, no lo saquen inmediatamente de la cárcel, y el mundo esté permitiendo que haya una cosa como, bueno, Estados Unidos, que haya una cosa como esa. Es un poco vergonzoso, ¿no?, para el género humano.
Pero me sorprende, Miguel, tú y yo lo hemos discutido fuera de este micrófono, cómo nos reímos cuando le dieron el premio Nobel de la Paz a Barack Obama, que dijimos, bueno, ahora tendrá que trabajar para ganárselo. Acuérdate que una de sus propuestas de la campaña electoral es cerrar Guantánamo.
Sí.
¿Y cuánto lleva? Bueno, se está presentando a la reelección, ya empieza la campaña de la reelección y todavía no ha podido cerrar Guantánamo. Ahí sigue funcionando.
Ya.
Complicado.
¿Sirve para algo las Naciones Unidas? Pregunta que nos han hecho los oyentes.
Uy, es que es un problema. Es que se la haces a una persona curiosa yo creo que no sirve para nada. Que absolutamente para nada. Es un gasto de dinero estúpido que hacemos los españoles, porque los españoles somos, creo que, el noveno o décimo país en financiación de la Organización de Naciones Unidas. Yo creo que no sirve absolutamente para nada, porque claro, cuando tú creas un edificio defectuoso, lo más normal es que cuando pasen muchos años, han pasado ya casi 60 años de que se fundó las Naciones Unidas, los cimientos no están seguros y lo más probable es que se caiga el edificio. Y el problema que tiene Naciones Unidas es que Naciones Unidas se crea después de la Segunda Guerra Mundial, donde las potencias ganadoras se reparten el pastel y se reparten formar parte del Consejo de Seguridad con derecho de veto. Son los únicos que tienen derecho de veto, las cinco grandes potencias ganadoras de la Segunda Guerra Mundial, y que eso no ha cambiado desde entonces. Países que en aquellos años eran países derrotados por una guerra, por ejemplo Alemania, pues siempre se ha hablado que Alemania tendría que tener un puesto en el Consejo de Seguridad, en el Consejo Permanente de Seguridad, o por ejemplo Brasil, por ejemplo, o la India, por ejemplo, que son países estratégicos, y no tienen un puesto en el Consejo de Seguridad, o Japón, por ejemplo, que es el primer país donante de fondos a la Organización de Naciones Unidas y no tiene un puesto en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en el Consejo Permanente, con derecho a veto. Es decir, que a partir de entonces pues seguimos estando en manos de los británicos, los franceses, los rusos, ¿sabes?, que son los que deciden, China, que son los que deciden quiénes son los que, qué resolución es buena y qué resolución es mala.
¿Y uno se puede borrar de la ONU, decir, me doy de baja?
Porque
mi dinero no sirva para pagar a esos señores ahí.
Bueno, en la única situación, hubo un caso que fue el caso de Suiza, que Suiza se incorporó, fue uno de los últimos países en incorporarse, porque no se querían incorporar a las Naciones Unidas, porque veían que no era un, que no era un una organización que diese resultados, que diese frutos, ¿no? Y lo que pasa que, bueno, tuvieron que presentar definitivamente el tema a referéndum y finalmente salió, creo que salió por un 52% a favor de entrar en las Naciones Unidas, ¿no? Pero bueno, sí que yo sería uno de los primeros en levantar la pancarta de fuera de la ONU.
2:22:22, esto es Radio Nacional de España, este es nuestro invitado, Erick Fratení, y esta noche vamos a hablar de un trabajo que ha vuelto a reeditar que se llama El Mossad. Ya me contarás a ver de dónde sacó la información. Tras esos primeros datos, nos vamos con ello.
El Mossad, Instituto de Inteligencia y Servicios Especiales. Anteriormente conocido como el Instituto Central para la Coordinación y el Instituto Central para la Inteligencia y Seguridad, se creó el 1 de abril de 1951, siendo por entonces primer ministro de Israel David Ben-Gurión, que fue a su vez el primer director del Mossad. Él mismo decía: para nuestro Estado, que desde su creación ha estado amenazado por los enemigos, la inteligencia constituye la primera línea de defensa. Debemos aprender bien a conocer lo que está pasando a nuestro alrededor. El Mossad es responsable de la recopilación de información de inteligencia, acción encubierta, espionaje y contraterrorismo, cuyo ámbito es todo el mundo fuera de los límites del país. La inteligencia y el contraespionaje dentro de Israel, Cisjordania y la Franja de Gaza están a cargo del Shabak. El Mossad es un servicio civil que depende directamente del primer ministro y no usa rangos militares, aunque buena parte de su personal ha prestado servicio en las Fuerzas Armadas como parte del sistema de conscripción obligatoria de Israel, y buena parte de ellos son oficiales. El Mossad tiene sus cuarteles generales al norte de Tel Aviv y cuenta con 8 departamentos. Son algunos datos preliminares del Mossad. Nuestro invitado nos lo amplía.
Es curioso, Erick, porque en la primera parte de tu libro, en la introducción, en los comienzos, dices venganza o satisfacción que se toma del agravio o daño recibido. No es tan solo una palabra o una definición, sino es la norma no escrita por el Estado de Israel. La venganza, ojo por ojo, diente por diente, la ley del talión, es algo que ha caracterizado y caracteriza al Estado de Israel.
Bueno, yo creo que por el afán de y la necesidad, yo creo que tienen de supervivencia, ¿no? El Estado de Israel, tú sabes que yo he vivido ahí muchísimos años. Ajá. He vivido un año en Beirut, digamos, en un país enemigo de Israel. Sí. Y luego he vivido 4 años en Jerusalén.
Me dicen que no te acerques tanto al micrófono, me dice Rubén.
Que, perdón, Rubén.
Directamente.
Perdón, Rubén, aquí. Es que con los 49 años que acaba de cumplir.
29,
perdón.
Solo.
Bueno, el Mossad es una herramienta más de ese escudo de seguridad que tiene el propio Israel. Déjame precisarte una cosa solamente del reportaje que habéis hecho.
Sí.
La palabra Shabak casi no se utiliza para el Servicio General de Seguridad. Tanto el Mossad como el Shin Bet, que es como se le conoce al Servicio General, son acronismos, son siglas, ¿no? El Shin Bet son las siglas de Sherut Habitajon Haklalil, que es Servicio General de Seguridad, que es, para que la gente lo sepa, funciona como servicio de seguridad interior, un contraespionaje, el servicio de contraespionaje que da protección a los aviones del AL, por ejemplo, da seguridad a las autoridades políticas, cuando va ahora que ha ido el príncipe Felipe con la infanta Leticia, ha ido con la princesa Leticia, son los que protegen a las autoridades cuando visitan el país, y después está el Mossad, que también es un acrónimo de Instituto de Seguridad y Estudios de Inteligencia. Ajá. Y se ocupan principalmente de recopilar información para la defensa del Estado de Israel.
Vale. Antes de nada, mucha gente todavía no tiene claro eso del Estado de Israel. ¿Cuándo surge? Un poquito de historia te voy a pedir.
Bueno, el Estado de Israel, se forma en el año 48, se establece en el año 48 tras el plan de partición para Palestina, establecido por...
¿Allí vivían los palestinos anteriormente?
Sí, exactamente, ahí vivían los palestinos. Bueno, ahí es donde viene la lucha del origen de quién es, si es de realmente los judíos vivían antes que los palestinos, los filisteos, que son realmente los palestinos de la época bíblica, ¿no? Se establece en el año 48 principalmente como una forma, de pedir perdón de las potencias, de las grandes potencias ganadoras de la Segunda Guerra Mundial, al pueblo judío.
Por el holocausto, ¿no?
Por lo que sucedió de la solución final y el holocausto en los campos de exterminio, ¿no? Entonces se establece el plan de partición para Palestina en el año 48, con el famoso discurso de David Ben-Gurión, que se convierte en el primer ministro del nuevo Estado, y se establece inmediatamente, creo que al día siguiente, son atacados inmediatamente por los países que rodeaban a Israel, y formándose la primera guerra árabe israelí, de las cuales ha habido 5 guerras árabes israelíes desde entonces. Uh-huh. Estuvo la guerra del Yom Kippur del año 73, la guerra de los Seis Días del año 67, es decir, que la operación Paz para Galilea, la guerra contra el Líbano. Es decir, que ha habido muchas guerras porque ha sido una situación muy conflictiva, porque se ha colocado un Estado, como es el Estado judío, dentro de una zona de países árabes.
Ya. Y desde ese año 48... millones de judíos de todo el mundo se reúnen en ese lugar que teóricamente es la tierra prometida, ¿no?
Sí, efectivamente. Hasta entonces era una... Palestina era una colonia británica hasta el año 48. Ahí salen famosos grupos terroristas liderados por mucha gente que después se convirtieron en primeros ministros. Ahí estaba, por ejemplo, el grupo Al-Irgun, dirigido por Menachem Begin, que es el famoso grupo que pone la bomba en el Hotel King David. Tú conoces el hotel. Uh-huh. Que vuelan el hotel, porque el hotel en aquella época era el cuartel general de las fuerzas británicas, la fuerza expedicionaria británica en Palestina, ¿no? Matan también al conde Bernadotte, que era el enviado especial de Naciones Unidas en Palestina para establecer el plan de partición. También lo matan en un atentado. Es decir, comienza a formarse ya el propio Estado de Israel como un grupo. Por eso la polémica cuando, por ejemplo, gente como Menachem Begin o Isaac Shamir, líderes históricos de Israel y ex primeros ministros, hablaban del terrorismo palestino. Claro, cuando su origen realmente, el origen de ellos dos, era realmente grupos terroristas que después, unos de ellos son absorbidos por el Sahal. El Sahal es el ejército israelí del nuevo Estado judío, y otros que no quieren incorporarse porque quieren continuar la lucha contra los árabes, y entonces se convierten en rebeldes, se forma una especie de rebelión hasta que finalmente, bueno, David Ben-Gurión consigue convencer a esos líderes políticos y que se incorporen al nuevo ejército, a la nueva fuerza de defensa israelí.
Mm-hmm. Déjame que hagamos una misma pausa, 2:30, 1:30 en las Islas Canarias. Esto es Radio Nacional.
Enigmas, misterios, imaginación. Espacio en Blanco en Radio Nacional.
Esta noche con Edith Fratini hablando de, bueno, un poco de actualidad de nuestro mundo y tratando de conocer una de las sociedades secretas, habría que llamarla más curiosa, el Mossad, y algunos de sus colaboradores. El otro día tuvimos también a un invitado, Juan Friedman, que no sé si soltó que Israel era la capital de
Jerusalén.
Jerusalén es la capital de Israel. Yo debo de pedir disculpas, no sé si se escapó.
No por él.
No por él, evidentemente. No sé si fue un fallo. Sabemos que la capital de Israel es Tel Aviv.
Sí.
Lo tenemos muy claro que Jerusalén, bueno, quizás...
Sí, lo que pasa que para Israel, lo que pasa que, claro, que si él es judío,
claro.
Es que para los judíos, o sea, es que claro, es que para los judíos la capital del Estado de Israel es Jerusalén, pero también como lo es para la Autoridad Nacional Palestina, su capital es Al-Quds, es la ciudad santa de Al-Quds, Jerusalén. Para los musulmanes de todo el mundo, Al-Quds, Jerusalén es la tercera ciudad santa después de la Meca y Medina. Es decir, es que para muchos es lo que pasa que, bueno, es una ciudad que sufrió una partición. La partición, porque claro, cuando se establece hasta el año 67 se establece con la Guerra de los Seis Días, claro, la ciudad estaba dividida en dos partes. Una era Israel, era judía, y la otra era Jordana, era una zona jordana, con la famosa línea verde que tú has visitado también, y que se ve perfectamente porque la ciudad vieja de Jerusalén, la ciudad amurallada, era de la parte jordana, formaba parte de la parte jordana. Entonces, es decir, claro, para muchos, para los judíos sigue siendo la capital, por eso yo entiendo que si él es judío, te diga, claro, nosotros como españoles diremos, pues no, pues es Tel Aviv, porque no está reconocido internacionalmente el Jerusalén como capital del Estado de Israel, y por eso nuestras embajadas, y las embajadas de todos los países, la norteamericana, la británica, la española, están en Tel Aviv.
Sí, se soltó así, pedimos disculpas, pero bueno, no fue
la
intención. Sí. ¿Qué tal se vivía allí cuando estuviste, antes de entrar a hablar más del Mossad? Se notaba, yo cada vez que he estado se nota mucho la presión de la violencia, ¿no? Mucha gente armada.
Bueno, es que yo viví, ahora ya no hay tanto. Tengo que decirte, yo estuve hace muy poco tiempo, ahora ya no hay tanto. Además estuve la Semana Santa del año pasado, ¿no recuerdas? Ahora esa presión, claro, tú piensas que yo viví en los años 90, fue una época durísima. Claro, yo viví como corresponsal el inicio de la intifada en el campo de Jabal y en la franja de Gaza. Viví toda la campaña de atentados de Hamas en los autobuses públicos en ciudades como Jerusalén y como Tel Aviv o como Afula en el norte. Es decir, era una época muy dura. Era una época en la que los corresponsales nos daban las instrucciones de que no nos colocásemos en paradas de autobús, o por ejemplo que no nos detuviésemos los corresponsales extranjeros en paradas de taxis, porque ahí era donde se inmolaban los terroristas de Hamas. O por ejemplo, nos daban instrucciones de que no entrásemos en un cine, porque había muchísimos atentados, o que cuando fuésemos a un mercado procurásemos estar en las zonas de evacuación, cerca de las puertas de evacuación de los mercados, porque también se metían en los mercados. Yo te conté, creo que el famoso café, un café que hay muy famoso en la calle Ben Yehuda de Jerusalén, un café que era muy famoso porque ahí iban muchos corresponsales extranjeros, porque estaban cerca de las instalaciones de las televisiones y las radios. Yo iba todas las mañanas allá a tomarme un café y a leer mi ejemplar del Jerusalem Post, y años después me contaron que un terrorista de Hamas se metió dentro del café y se inmoló matando a 52 personas. Es decir, claro, yo vivía esa época ahí en Jerusalén, fue una época muy dura, cosa que ahora veías a mucha gente armada, todo el mundo iba armado. Incluso veías a los chavales jóvenes de 17, 18 años con una pistola, pero claro, ahora eso ya no lo ves. Ves muchísimo menos presencia armada. Yo es que eso me fijo mucho. Ves mucho ejército, ves mucha policía. También porque, claro, si tú te mueves por la zona de la ciudad vieja, en plena Semana Santa hay mucho turista y hay mucha protección israelí. Porque saben que si hay algún altercado puede ser dentro de la ciudad vieja. Pero, por ejemplo, por la zona judía, por la zona de Ben Yehuda, la zona israelí, no hay tanta... No ves tanto... Claro, sabes que yo la comparo con la época en la que yo viví, que era muy dura.
Déjame que escuchemos una pequeña información que tenemos y nos metemos de cabeza con el Mossad.
La inteligencia israelí ha representado un papel vital en todos los aspectos de la continua lucha por sobrevivir de la patria judía. Desde la creación de Israel en 1948, sus servicios nacionales de inteligencia, conocidos de forma general como el Mossad, han combinado el liderazgo intelectual con una brutalidad que ha impresionado a amigos y a enemigos. El Mossad tiene un alcance mundial. Su disposición a emplear los procedimientos más extremos, como secuestros y asesinatos, para perseguir a sus enemigos, se ha vuelto legendaria. La verdad subyacente tras algunas operaciones del Mossad supera incluso a la ficción.
¿Cuándo nace el Mossad?
El Mossad nace realmente en la cabeza de David Ben-Gurión en el año 49, en diciembre del 49, el 13 de diciembre del 49... cuando hay una rebelión, se monta una rebelión de los servicios de inteligencia, de los diferentes servicios de inteligencia que había hasta entonces, en ese momento en Israel, con líderes de servicios de inteligencia, servicios secretos que querían controlar el poder, digamos, de la inteligencia israelí, de la futura inteligencia israelí. ¿Qué pasa? Que David Ben-Gurión, que era un señor con muchas narices, decide cortar las cabezas de todos los líderes, de todos los jefes de los servicios de inteligencia hasta entonces, acabar con la rebelión, y establece la estructura de lo que iba a ser el futuro Mossad. Que se establece en el año 51 definitivamente en base con la nueva legislación que hubo sobre ley de secretos oficiales, que se establece en el año 50 en el Estado de Israel, ¿no? Mm. Y en el año 51 comienza a operar con uno de los grandes jefes de la inteligencia en el mundo, no solamente israelí, que es Rubén Shiloah, que incluso su hijo es uno de los grandes, también ha sido uno de los grandes líderes en el Mossad, su hijo.
¿Estará actuando mucho ahora en este momento? ¿Tú crees que con todo este follón que están habiendo en todos los países árabes estará moviendo mucho?
Bueno, es que están muy preocupados. Tú sabes que yo tengo grandes amigos míos que son actualmente son miembros del Servicio de Inteligencia Israelí, visitan mucho España. Suelo verlos cuando vienen por España y muchos de ellos te muestran su preocupación porque, claro, es normal, te explican. Claro, Eric, tú piensa que hasta hace muy poco tiempo nosotros vivíamos con un país que era Jordania, que ya habíamos establecido un acuerdo de paz, con un país en el sur que era Egipto, que teníamos los acuerdos de Camp David, los acuerdos de paz de Camp David establecidos y absolutamente con unas relaciones magníficas entre ambos países. Sí, exactamente. Solamente tenían problemas con Siria, que Siria mantenía un status quo, ¿sabes?, de mantener la paz y no tocar el tema de los altos del Golán. Y luego el Líbano, que cada vez más iban a intentar que evitar los ataques de la franja de seguridad, las zonas de la franja de seguridad de Hezbollah sobre el territorio del norte de Israel, ¿no? Es decir, que lo tenían más o menos controlado. Pero claro, con la desestabilización que se está viviendo ahora en los países árabes, claro, eso son cosas que preocupan muchísimo, no solo al Mossad, sino a cualquier ciudadano israelí con el que tú hables, te dice que, claro, que tienen cierta preocupación. Uh-huh. Y principalmente les preocupa mucho que la rebelión árabe se pueda extender a Jordania. Eso sí que les preocupa. Porque, claro, tienen ahora dos puentes abiertos. La frontera es con la frontera con la que más kilómetros de frontera tienen, es con Jordania. Un país que tienen dos puentes abiertos, fronterizos, el puente de Allenby y el puente de Rey Hussein en el norte, y claro, que ahora que se provoque una desestabilización política en Jordania sí que les preocupa, claro.
¿Tú cómo lo ves como analista y que has estado en esos lugares? ¿Crees que se puede contagiar esa revolución a Jordania?
Vamos a ver, esperemos que la revolución, si se provoca la revolución de Jordania, sea como la revolución que puede haber en Marruecos, ¿sabes? Que la gente dice, sí, una revolución como una revolución tunecina con el rey,
yeah,
¿no? Que es lo que se está dando en Marruecos. Esperemos que en Jordania también suceda lo mismo. ¿Sabes? Yo creo que más que por Abdala, el rey Abdala, yo creo que por más la imagen que los jordanos tienen todavía del rey Hussein.
Mm-hmm. El radio de acción de... Volvamos a de nuevo al Mossad. ¿El radio de acción es todo el mundo?
Sí, el Mossad
es... acciones pueden...
Claro, es que el Mossad solamente opera fuera... El Mossad siempre opera fuera del Estado de Israel, no opera nunca dentro del Estado de Israel. Yeah. Dentro del Estado de Israel opera el Shin Bet.
Uh-huh.
Es la que se ocupa, sí, actúa fuera.
¿Cuántos departamentos tiene? Decíamos que ocho.
¿Y
cuáles son?
Tiene ocho departamentos, que son análisis, operaciones, que es el Metzada, que uh-huh. es el departamento de operaciones especiales bajo el Kidón, que es la unidad de asesinatos del Mossad, está bajo control del Metzada, está comunicaciones, está Keshet. Keshet es el departamento que se ocupa de toda la inteligencia a través de micrófonos, de vigilancias y micrófonos. Además es un departamento que últimamente ha tenido ha sido muy importante últimamente, porque el antiguo jefe de Keshet ha sido nombrado director del Mossad el 1 de enero del 2011, Tamir Pardo, que luego, si quieres, hablamos un poco de su figura. Y digamos que es un hombre, es la primera vez que nombran a alguien de dentro del propio Mossad, ¿no? Está acciones especiales, está el departamento que se ocupa de todo lo que son, de todos los que se ocupan de los colaboradores del Mossad, que no son agentes del Mossad, sino son gente normal y corriente, judíos, que viven en el extranjero, pero que pueden ser utilizados en caso de una operación que lleve a cabo el Mossad fuera de las fronteras, y que puedan ayudarles, por ejemplo, pues simplemente que, por ejemplo, si tú eres judío en Madrid y viene un equipo del Mossad a hacer una operación en España, pues, por ejemplo, tú puedes, saben que pueden contar contigo para que uno de los agentes duerma en tu casa. Claro, es más difícil detectar a ese agente en una operación secreta que si se registra en un hotel, por ejemplo. Entonces son toda una serie de redes que tienen en todas partes del mundo que dan asistencia a los equipos que actúan para el Mossad.
Ellos hacen las películas que se queden, ¿no?, como si fueran ciencia ficción. Lo suyo sí que realmente es increíble.
Bueno, te voy a contar una cosa, sin que, tú sabes que a veces te cuento cosas sin que nadie nos escuche.
Sin que salga de aquí, sí.
En Facebook tengo un gran amigo mío, no te voy a decir el nombre, pero tengo un gran amigo mío dentro de mis amigos de Facebook, de los 3.500 amigos que tengo en Facebook.
Que es el Mossad.
Ha sido uno de los hombres históricos del Mossad. Participó en operaciones muy importantes, participó en la operación Ira de Dios, es un hombre ya bastante mayor. Y cuando él leyó mi libro, él me dijo, yo le dije, ¿qué realidad tiene mi libro? Le dije. Y me dijo, mira, tu libro tiene un 60% de realidad, un 20% de leyenda y un 20% de ficción.
Y te quedas tan tranquilo.
Sí, curioso.
¿Cómo se financia y su sede está en Tel Aviv?
Bueno, no está en Tel Aviv, está en una zona al norte de Tel Aviv, en Herzliya Pitúa. Es una zona residencial que está en el norte de Tel Aviv. Es una zona de seguridad, con bastante seguridad, principalmente porque hay muchas residencias de embajadores. Está la residencia de nuestro embajador, el embajador de España en Tel Aviv. Está ahí en esa zona, en Herzliya Pitúa. Es una, donde termina la zona, la línea, con la línea del paseo marítimo de Tel Aviv, ¿no? Y ahí en una de los edificios, es un edificio que realmente cuando pasas no te das mucha cuenta de lo que es, ¿no? Hay como un gran depósito de agua, no detectas mucho, y si no lo sabes, eso es la sede del Mossad. Uh-huh. Un amigo mío entró en la sede del Mossad.
Sí.
Actualmente él es general de la Guardia Civil, general de división de la Guardia Civil. Es uno de los hombres importantes actualmente la Dirección General de Guardia Civil. Y él me contó que yo nunca he entrado en el cuartel general.
Pero la ha fotografiado estando prohibida, ¿no?
Sí, se ha fotografiado, sí.
Vale.
Está prohibido fotografiar la sede. Incluso, es más, es una zona que es una curva que sales de la autovía que viene de Jerusalén hacia el norte, es decir, que pasa por Tel Aviv, pero te puedes desviar por una carretera secundaria que va en línea a la costa, digamos, como una zona, sí, es como la que es la continuación del paseo marítimo de Tel Aviv. Y en esa zona está prohibido detenerse. Porque si te detienes, que de repente se te pinche un neumático, en cuestión de segundos te aparecen unidades militares de jeeps ligeros con ametralladoras y se paran porque está prohibido detenerse. Uh-huh. Está prohibido detenerse.
Yeah.
Y ahí está la sede del instituto, que es como se le conoce al Mossad.
¿Cómo se financia?
Por los presupuestos generales por los presupuestos generales del Estado de Israel.
¿Y cómo se reclutan los miembros antes de pasar a otro grupo?
Bueno, para lo que son, pues mira, para temas de técnicos, para temas de análisis de computadoras, todo eso, la propia Mossad hasta hace poco tenía una petición de, ¿sabes?, para empleo, pedía gente experta de ingeniería de universidades, de ingenierías técnicas de Israel para ser reclutados por el Mossad, y tú podías mandar tu currículum, porque además te lo decía, ¿no?, siendo judío. Luego, para unidades como el Kidón, que ya son unidades muy especiales, principalmente la mayor parte de los miembros del Kidón, de los equipos del Kidón, están formados por exmiembros de las fuerzas armadas israelíes, y principalmente de una unidad ultrasecreta que se llama el Sayeret Matkal. Es una unidad ultrasecreta que tiene su base en el norte, en Haifa, en el norte de Israel, tiene su base, y algunos primeros ministros han sido jefes del Sayeret. Ehud Barak, el famoso primer ministro laborista, ha sido jefe del Sayeret. Benjamín Netanyahu fue miembro del Sayeret, y su hermano Johnny Netanyahu, que murió en la operación de Entebbe, era jefe del Sayeret. Tamir Pardo, el actual jefe del Mossad, el actual memune del Mossad, fue miembro y operativo del Sayeret. Por eso te digo que mucha gente sale del Sayeret o de comandos especiales.
Trataremos de aclararlo ahora un poco más. 2:46, 1:46 en las Islas Canarias. Me dicen que mande saludos a Deni y Elida, que están escuchando en Punta del Este, en Uruguay, que Uruguay también existe. Te están escuchando. Segunda parte del programa, 2:46, 1:46 en las Islas Canarias. Vamos a daros más datos de otro grupo, los verdugos, dicen, del Mossad y también del Kidón.
Avancemos un poco más en el conocimiento del Mossad y sus prácticas. En su seno opera un grupo conocido como el Kidón. Kidón, en hebreo bayoneta, según los pocos datos recogidos en Wikipedia, es el nombre del departamento que dentro del Mossad se encarga del secuestro y el asesinato. Su existencia fue revelada por Víctor Otrovsky, un antiguo katza del Mossad, en el libro By Way of Deception, publicado en 1990. Desde la creación del Mossad en marzo de 1951, sus agentes se dedicaron a buscar a los oponentes del Estado de Israel en lo más recóndito del planeta. La primera operación autorizada políticamente por un jefe de gobierno a la entonces unidad del Nokmin, Vengadores, sucedería en mayo de 1960, cuando David Ben-Gurión permitió a Iser Harel el secuestro y posterior traslado a Israel de Adolf Eichmann, uno de los máximos responsables de la llamada solución final nazi, que vivía bajo otra identidad en la ciudad de Buenos Aires. Eichmann sería ajusticiado en la horca en 1962. El éxito de esa operación, llamada Garibaldi, supuso la creación del temible Kidón, la subunidad de ejecutores del Metzada, el Departamento de Operaciones Especiales del Mossad. El Kidón y sus miembros, también llamados Kidones, se convirtieron en la punta de lanza de las nuevas venganzas que debería llevar a cabo Israel contra sus enemigos. Conozcamos un poco más de su historia.
Ahí estaban algunos datos. ¿Cuándo surge eso del Kidón? ¿Significa bayoneta?
¿Kidón? Bayoneta, bayoneta es la traducción del hebreo.
¿Y cuándo surge? Bayoneta. Exactamente.
Surge como tal, como unidad formal del Metzada, la unidad de operaciones, el Departamento de Operaciones Especiales, realmente tras el éxito de la Operación Garibaldi. Cuando el Mossad, cuando Ben-Gurión ordena a Iser Harel el secuestro de Adolf Eichmann, el famoso teniente coronel responsable de la solución final a la cuestión judía en Europa durante la Segunda Guerra Mundial, en el año 60, un equipo especial liderado por un hombre que se llama Peter Malkin, yo llegué a conocerlo en Washington, ya un hombre ya jubilado, ha muerto hace muy poco tiempo, son enviados a Argentina, secuestran a Adolf Eichmann, lo meten drogado en un avión del Al y lo trasladan a Israel, donde es juzgado, como habéis dicho, donde es juzgado y ejecutado en la horca en el año 62, ¿no? Aquella operación, digamos que provocó la admiración no solamente del resto de servicios de inteligencia de todo el mundo, sino ya incluso de líderes políticos, y por supuesto aquello generó que, debido a la popularidad política que adquirió David Ben-Gurión tras esa operación, provocó que él autorizase la creación, ya establecida como tal, de una unidad especial para llevar a cabo lo que se llama en el mundo del espionaje los asuntos húmedos relacionados con sangre, como son secuestros, asesinatos, etcétera, y se establece como tal pues a partir del año 62, año 63.
Están llegando bastantes preguntas. Dicen, tiene que ver con lo que te quería preguntar, si es cierto que el origen del Mossad es de los judíos que se unieron para vengarse del holocausto judío. Y te añado algo que he visto en tu libro, en algunos de esos lugares campos de concentración había frases de esos judíos que decían: fuimos asesinados, vengadnos, recordarnos. Y parece ser que algunos de los supervivientes se tomaron al pie de la letra eso de la venganza y organizaron los primeros
escuadrones de ejecución,
sí,
judíos.
Y ahí puede ser el origen de...
Es así, o sea, los primeros escuadrones, vamos a llamarlos como son, escuadrones de la muerte de judíos, uh-huh, contra enemigos del pueblo judío, ya no tanto de Israel, porque todavía Israel no existía en aquella época, se establecen justamente después de la Segunda Guerra Mundial. Yo te digo como dato histórico, en el año 44 es cuando actúa la primera unidad judía del ejército judío, entran en combate con el ejército británico, formando parte del ejército británico, ¿no? En el año 45, cuando ya ha terminado la guerra, a partir de mayo del 45, esa brigada judía es establecida en esa acantonada en una zona entre Italia y Austria, ¿no?, en la frontera, y se establece una especie de unidad formada por judíos, por soldados judíos, que comenzaron a, ya en la Europa de posguerra, comenzaron a recorrer esas zonas que eran de su familia, donde habían vivido sus familias. Y muchos de ellos se encontraron en lo que habían sido los guetos, ya guetos que estaban absolutamente destruidos por lo que había sido todo el holocausto. Encontraron pintadas en las puertas y en la entrada de los guetos, que era la famosa frase que tú dices: fuimos asesinados, vengadnos, recordadnos. La primera unidad que se establece es la Nokmin, una unidad Nokmin. Estaba formada por Israel Karmi, Mayer Shorea y Haim Harkov. Muchos de ellos fueron después diputados en la Knesset, en el parlamento, en el primer parlamento de cuando ya se establece el Estado de Israel. Y ellos lo que se dedican es principalmente a infiltrarse en Austria, localizar a miembros, a exmiembros de la Gestapo, de las SS, uh-huh, ir y ejecutarlos. ¿Y cómo los ejecutaban? Los ahorcaban o los estrangulaban. Se calcula, según dicen, algunas fuentes históricas dicen que el Nokmin llegó a matar a casi 200 exmiembros de la Gestapo y las SS, ¿no? El segundo equipo, el segundo, digamos, origen de esos equipos de asesinatos fue un grupo que se llamó Represalia, liderados por Tuvia Friedman. Yo te voy a contar quién es Tuvia Friedman. Yo le conocí en los años 90 a Tuvia Friedman. Mm. Porque Tuvia Friedman era el director del Centro de Documentación de Crímenes de Guerra Nazis en Haifa, en el norte de Israel, ¿no? Y lo dirigía Tuvia Friedman. Tú lo veías realmente, era un anciano encantador,
sí,
un hombre muy sabio, ¿no? Un hombre que perdió toda su familia en el gueto de Riga. Por eso luego él tuvo una parte muy importante con una operación que se llevó a cabo contra Herbert Kukuz. Luego hablamos de este hombre, que lo mataron en Uruguay. Además, fue una operación muy famosa llevada a cabo en Uruguay de asesinato. Y ellos ya se forman, digamos, como una unidad secreta ya más organizada para matar a alemanes. Principalmente su objetivo era matar a alemanes.
Para vengarse de ellos.
Sí.
Te meto un poquito de prisa porque estamos a punto de hacer una pausa para las noticias. Ellos son los que organizan ese plan para envenenar.
Sí.
Había habido 6 millones de muertos judíos. ¿Querían matar, sí, a 6 millones de alemanes?
Sí, ellos querían envenenar el agua de Nuremberg, de la ciudad de Nuremberg, porque había representado Nuremberg en el nazismo. Querían envenenar el agua de Hamburgo. No lo consiguen porque son detectados por los servicios de inteligencia británicos, y los detectan y los detienen a muchos de ellos. Pero lo que sí consiguen es envenenar, no se sabe el número exacto, en un campo de exterminio. Se convirtió después de la guerra en un campo de prisioneros de las SS y la Gestapo. Y lo que hizo este grupo fue embadurnar los panes del horno de pan que se les daba a los prisioneros, embadurnarlos con arsénico. Y lo que no se sabe es cuántos mataron, pero según Tuvia Friedman me dijo que mataron a más de 500.
¿Sí?
Sí, según Tuvia Friedman.
Ya. Y te digo que nos quedan pocos minutos. ¿Has estado en algún campo de concentración?
Sí, he estado en Sachsenhausen, he estado en el campo de Ravensbrück, donde mataron a 170.000 hombres, mujeres y niños, en el norte de Berlín. Estuve con mi hijo el año pasado en el campo de Dachau. visitando las cámaras de gas donde todavía se pueden observar en las partes bajas de las puertas blindadas, de las puertas de hierro de las cámaras de gas, todavía los arañazos que dejaron los presos para intentar salir de la cámara. Y
qué lugares tan tremendos, ¿verdad?
Conozco Auschwitz-Birkenau también, estuve
cubriendo. ¿Mauthausen lo conoces?
¿Perdón?
¿Mauthausen?
Mauthausen no lo conozco,
ya.
No lo conozco. Pero yo creo que esas eran factorías de muerte y yo creo que está muy bien que todavía permanezcan en pie.
Dicen que sí es cierto que están infiltrados el Mossad en empresas españolas.
Sí, claro, es que tienen una unidad especializada en espionaje industrial.
¿Sí?
Porque Israel es una de las grandes potencias industriales en la industria del armamento, en la industria de la agricultura, del desarrollo de la ingeniería agrícola. Es decir, que pues posiblemente tendrán, o no sé si infiltrado, pero sí tendrán informadores en las grandes corporaciones petrolíferas como Repsol, estoy seguro, de las grandes corporaciones de ingeniería japonesa, alemana, pues posiblemente, seguramente.
Está considerado como el grupo, me refiero a Mossad ahora, el grupo de inteligencia más importante del mundo, ¿no?
Y yo creo que es el más efectivo. Yo creo que es el más efectivo. Sí. Tal vez por el número de, porque no tiene una organización mastodóntica como puede tener la CIA o el Servicio Federal de Seguridad, el FSB ruso, o el propio Centro Nacional de Inteligencia, nuestro propio Centro Nacional de Inteligencia. Es una, el Mossad según fuentes se calcula que no tiene más de 200 personas trabajando en el Mossad. Lo que pasa que es también, como te decía antes, utiliza una gran cantidad de redes de informadores o redes de apoyo que son gente normal y corriente, que son judíos o ciudadanos de Israel que viven en el extranjero, que te lo muestran la última operación cuando mataron al líder de Hamas en Dubái, que utilizaron pasaportes de ciudadanos judíos en esos países. Lo único que hicieron fue cambiar la fotografía del ciudadano que había cedido su pasaporte.
Algunas de sus misiones superan la ficción, ¿verdad?
Sí, sí, absolutamente. La realidad siempre supera la ficción.
Por si queréis seguir preguntando cosas o participar en este concurso que tenemos. Llegan las noticias a las 3, las 2 en las Islas Canarias. Vamos a seguir un rato más con Eric Fratini contando algunas historias del Mossad, algunas de las operaciones increíbles que han protagonizado, los métodos que tienen para matar, que son variados y le echan mucha imaginación. Pero habrá más temas, habrá mucho más aquí en este espacio en blanco de hoy. Y mañana, un programa especial en exclusiva. Hemos tenido parte de nuestro equipo que llega de la Isla de Pascua, documentos sonoros únicos que podréis escuchar aquí en el espacio en blanco. Hacemos una mínima pausa y enseguida regresamos. No os vayáis, que tenemos mucho que contaros todavía.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
16, 2 y 6 en las Islas Canarias, todavía nos queda mucho que contaros. Y recordaros que mañana tenemos esa segunda edición del Espacio en Blanco, con un programa en exclusiva hablando de la Isla de Pascua, con documentos sonoros traídos desde allí. No debéis de perderlo. 900-137-137 es nuestro teléfono por si queréis participar haciendo preguntas o en ese concurso que tenemos. Estamos tratando esta primera parte hablando del Mossad, del Kidón y de ese grupo extraño, y veréis ahora lo que van a hacer tras esa introducción. Eric Fratini nos sigue contando.
El Mossad se ha ganado desde hace mucho tiempo la fama de ser una agencia de inteligencia de suma eficacia. Entre sus operativos más sonados se encuentran los siguientes. La obtención en 1953 del discurso secreto donde Nikita Khrushchev condenaba a Stalin. La captura del criminal de guerra nazi Adolf Eichmann, conocida también como Operación Garibaldi, merced a la colaboración del cazanazis Simon Wiesenthal. La obtención de los planos del caza francés Mirage 5 para el desarrollo del caza Iai Kefir. La operación Entebbe, que supuso la liberación de pasajeros secuestrados en el aeropuerto ugandés de Entebbe. Se creó precisamente una película llamada Rescate en Entebbe, que también es conocida como Operación Entebbe. La operación Cólera de Dios, consistente en la eliminación de palestinos que, según el servicio secreto israelí, fueron autores o cómplices de la masacre de Múnich, llevada a cabo por el grupo terrorista Septiembre Negro durante los Juegos Olímpicos de Múnich de 1972. Y hay muchas más operaciones menos conocidas. Nuestro invitado nos da más datos de ellas.
Bueno, y muchas preguntas tenemos, Eric, y te están felicitando hoy mucho. Déjame que te pregunte, ¿es verdad que el Mossad se encargó de formar en los primeros años al Servicio Secreto Español? Nos preguntan a través de...
Bueno, no sé si formarlo, pero sí que tienen unas excelentes relaciones en la estación del Mossad en Madrid. Uh-huh. Tienen un representante en la embajada, además como jefe de estaciones, como se les llama a los agentes oficiales reconocidos por el gobierno del país que les da cobijo, en este caso España, y tienen excelentes relaciones porque fueron el principal, fíjate qué curioso, formaron el principal equipo de seguridad de uno de los anillos más importantes de seguridad durante la Conferencia de Paz de Madrid.
Sí. ¿Y es cierto que Felipe González estuvo en contacto con ellos para poder erradicar a ETA?
Efectivamente, eso es una de las...
¿Te has puesto cara así como si fuera una información?
Sí, es que fue una de las cosas que más estuvo en contacto... Que más estuvo en contacto el gobierno socialista de aquella época, de Felipe González, con Israel, principalmente porque, claro, gobernaba en aquella época también Simón Pérez, con el que tiene una gran amistad personal nuestro expresidente, y uno de los apoyos que recibió fue del Mossad.
Bueno, no nos queda mucho tiempo. Formas de matar que tenían o que tienen. Un personaje, espera, por aquí, que he visto, y lo he visto en tu libro. Vi Steinberg, un judío Steinberg brasileño, sí, que tenía...
Dicen que mató a un... una de las cosas... Él mató a un palestino sin que nadie se cuenta en un autobús. En un...
Aplastándole la tráquea.
Sí, era experto aplastando la tráquea con una mano, porque tenía una... Había sido, creo que, el levantador de pesos de arterofilia. Y era su especialidad y mataba así, pero bueno, ahí el Mossad ha utilizado formas muy diversas. Por ejemplo, yo cuento en el libro una de las operaciones recientes en el 2008 que mataron al uno de los líderes de Hezbollah, líder militar de Hezbollah. Lo mataron en Damasco colocándole un explosivo en el cabecero del coche. En el cabecero del asiento del conductor, y cuando apoyó la cabeza en el reposacabezas, le voló porque el detonador estaba en dirección hacia el conductor, y cuando apoyó la cabeza se la volaron. Han utilizado, bueno, pues muy diversas formas. Todavía, por ejemplo, a uno de los líderes, al famoso líder de Hamas, que matan en el país del Golfo Pérsico el año pasado, todavía le hicieron una autopsia y todavía no han encontrado qué sustancia utilizaron los agentes del Mossad para matarlo. Todavía no han conseguido saberlo. Por ejemplo, cuento a Mohamed Boudia, el famoso líder de Septiembre Negro en Francia, que lo mataron metiéndole una mina debajo del asiento del conductor. entre el suelo del coche y el asiento del conductor, porque él siempre miraba los bajos del coche, pero no miraba debajo del asiento, y los del Mossad le metieron el explosivo debajo del asiento. Es decir, que han utilizado a Khalid Meshal, por ejemplo, en la operación Venganza, en el año 97, creo que fue. Intentaron matarlo introduciéndole un veneno con un aerosol en el oído, en plena calle de Amán. Pero el problema fue que eso fue uno de los grandes errores del Mossad en su historia, una de sus grandes manchas negras, si podemos llamarlo así. Él comenzó a luchar y no le consiguieron introducirle suficiente veneno para matarlo, y lo dejaron en coma. Y entonces el rey Hussein de Jordania ordenó a Benjamín Netanyahu que le entregasen el antídoto en Amán para salvar la vida de Khaled Meshal. Y el rey de Hussein de Jordania exigió que quien se lo tenía que entregar personalmente era Dani Yatom, que era el memuné del Mossad. Y Dani Yatom, yo le conozco personalmente, es un parlamentario, actualmente es miembro del Parlamento, es un hombre muy exmilitar, exgeneral del ejército israelí, un hombre muy orgulloso. Me imagino lo que tuvo que suponer para él tener que llevar él personalmente, y la bronca que le tiene que haber echado el rey Hussein de Jordania.
Nos queda poco tiempo. Hay una última misión que han tenido con Irán, ¿era? ¿Irán no nuclear?
El virus.
¿En la operación Neutrón, quizá?
En la operación Neutrón. La operación Neutrón, el principal objetivo de Meir Dagan y Tamir Pardo, Meir Dagan era el anterior director del Mossad hasta noviembre, diciembre del año pasado, el 1 de enero se nombró al nuevo Tamir Pardo, el objetivo ya se lo dio el general Ariel Sharon, primer ministro, ya se lo dio a Meir Dagan. Irán nuclear e Irán nuclear, fue las palabras que le dijo a Meir Dagan cuando lo nombró. Y es el mismo objetivo que le han dado a Tamir Pardo como nuevo director del Mossad.
¿Tamir Pardo es el actual?
Es el actual.
¿Alguien que le gusta el Barcelona, decías? ¿Es un
sí,
cuerpo
sí,
de Barcelona?
De Valentino Rossi y del Barcelona, del Fútbol Club Barcelona. Es un fan de los dos. Ve los grandes premios en los que participa Valentino Rossi y ve todos los partidos del Fútbol Club Barcelona. Mm. Y hicieron una operación que ha sido hasta enero de este año, que yo lo cuento en el libro porque el libro llega hasta enero del 2011. Mataron a 4 científicos iraníes, pero fue muy impresionante uno de los ataques que realizó el Mossad sobre el programa nuclear iraní, y fue a través de un virus informático. Ha habido un oyente tuyo que decía en la pausa del informativo, decía que por favor que hablásemos de ello, ¿no? Esto fue un virus diseñado en el Centro de Desarrollo Tecnológico en Beersheba, en el desierto sur de Israel. Crearon un virus informático llamado Stuxnet. Este virus lo que hacía, lo introducían dentro de las centrifugadoras a través del sistema de Siemens. Siemens es el fabricante de las centrifugadoras que desarrollan todo el programa nuclear iraní, las fabrica Siemens. Entonces ellos diseñaron Stuxnet para atacar las centrifugadoras de Siemens, y bueno, durante un tiempo se paralizó parte del programa nuclear iraní, hasta que Teherán tuvo que reconocer abiertamente que el ataque de Stuxnet había afectado a más de 30.000 direcciones de IP del programa nuclear iraní, y la propia Siemens tuvo que reconocer que el virus Stuxnet, creado por el Mossad israelí, había afectado no solamente al programa nuclear iraní, sino que había afectado porque Siemens suministraba centrifugadoras a otros países de los países del Golfo Pérsico, y había afectado, se había difundido también a otros países del Golfo Pérsico.
A punto de terminar. Esto de
la realidad supera la ficción.
Siempre. Pero, ¿hasta qué punto están...? No sé cómo decirlo. ¿Pueden utilizar la muerte con esa ligereza, matar a la gente de esa manera, sin que haya juicios de por medio? ¿Necesitamos este tipo de servicios para estar seguros en nuestro mundo? No estoy criticándoles, estoy simplemente...
Bueno, es que nuestro punto de vista, que somos gente que respetamos la legislación, respetamos una... Para ti o para mí, que es muy importante, una carta, un papelito que se llama Constitución. Claro, tú tienes que pensar que ellos no lo ven de la misma forma. Yo te recordaría, por ejemplo, una frase muy famosa de Meir Dagan, el que fue director del Mossad entre el 2002 y el 2010. Y Meir Dagan dijo: la ejecución de un terrorista no es política. Son las herramientas de un Estado para prevenir ataques y para aumentar su disuasión.
Ya, yeah. Pero ¿cómo se sabe que es un terrorista? Teóricamente muchos había terroristas y terroristas en Guantánamo y el 80% son políticos.
Bueno, es que también tengo que decirte una cosa. El Kidón, como tal, solamente puede ser conectado y desconectado por el primer ministro. Es el que asume toda la responsabilidad absoluta de los errores y los triunfos del Kidón.
Yeah.
Para conectar un equipo del Kidón tiene que pasar toda una serie de formalismos, como por ejemplo pasa un comité que se llama el Comité Barash. El Barash es el Comité de Servicios de Jefes de Servicios de Inteligencia. ¿Dónde están los tres principales jefes de servicios secretos israelíes, los asesores de inteligencia y contraespionaje y contraterrorismo del primer ministro, que forman un comité donde se presenta el candidato, el supuesto agente, el supuesto enemigo para ser ejecutado por el Kidón? El comité decide si efectivamente puede ser llevado a cabo la acción contra ese objetivo. Cuando lo han decidido, ese nombre, esa persona, pasa a un comité llamado el Comité X, donde hay, lo preside un juez del Tribunal Supremo del Estado de Israel, un fiscal general y un abogado del Tribunal Supremo, que el abogado, en ausencia del supuesto objetivo, defiende que a esa persona no se la ejecute o no se la secuestre. El fiscal presenta los cargos y se le lleva a un juicio, no sé si podríamos decir legal, si yeah. podríamos utilizar la palabra legal. Una vez que efectivamente el juez ha tomado la decisión, el juez pasa esa recomendación al primer ministro de Israel de turno, y es el primer ministro de Israel quien ordena conectar o desconectar al equipo del Kidón para matar o secuestrar a ese objetivo.
Ya. Yeah. La última pregunta, ¿hay mujeres en el Kidón?
Sí, sí. Hay mujeres en forman parte del Kidón. Además hay una muy famosa, Cheryl Bentov, que el nombre de ella se hizo público, por eso se puede decir. Incluso en mi libro hay una fotografía de ella, que fue, digamos, la que utilizaron para enganchar a Mordejai Vanunu. Mordejai Vanunu era el famoso científico que trabajaba en Dimona, la central nuclear de Dimona, y que hizo público en un periódico británico que Israel estaba fabricando armas nucleares en Dimona. A este hombre se le envía un equipo del Kidón, liderado por Cheryl Bentov, que lo secuestran en Roma, lo introducen en un barco de la compañía CIM, es la compañía de bandera israelí, y lo trasladan hasta Israel, donde todavía está cumpliendo condena de cárcel.
La realidad supera la ficción muchas veces, y si queréis comprobarlo, Mossad, Los verdugos del Kidón, una obra que había escrito Eli Fredrin hace tiempo, pero que se reedita ahora, ¿no?
Pues sí.
Muy bonito, además.
Se reedita por dos casualidades. Una fue porque este año pasado lo adquirió tres editoriales en Italia, en Portugal y en Holanda para traducir la obra, y me pidieron que, por favor, que para editarla necesitaban... No te voy a decir la frase que me dijo... Oh, sí, sí te la digo, la frase de mi editor italiano, Vincenzo Stuni, me dijo: oye, Eric, te quiero publicar el libro en italiano para los lectores italianos, pero necesito que me lo actualices, porque esta obra es del año 2004, estamos en el 2010, ¿y qué pasa? ¿Que han dejado de matar los israelíes en estos 6 años? Entonces me obligó a actualizarlo. Y lo segundo fue nuestro querido amigo Iker Jiménez, que en un programa de su programa de televisión dijo que era mi mejor ensayo, pero que curiosamente era un libro que estaba totalmente agotado y que era imposible de encontrar. En España, y ha habido una editorial que ha sido Tanor la que decidió ponerlo en circulación otra vez.
Pues ahí lo tenéis. ¿Forma de ponerse en contacto contigo para insultarte, alabarte, etcétera?
Pues
etcétera.
En Facebook me localizan fácilmente, también para ponerme a parir, que recibo muchas opiniones contrarias.
Uh-huh.
Y además me encanta, porque me encanta contestarlas a todas, y por supuesto en mi página web de ericfratini.com.
Gracias por tu presencia, por tu trabajo y por que sigas estando dentro del equipo del programa.
Nada, un placer para mí, ya lo sabes, está en mi casa.
Es tu casa. Gracias, Eric. 3:22, 2:22 en las Islas Canarias, 900-137-137 en nuestro teléfono, por si queréis seguir participando. Cambiamos un poco de onda, nos vamos con algo más suave, más tranquilito, aunque también dicen que es verdad, aunque aparentemente no os lo creáis.
Soy Eric von Däniken y me gustaría un saludo a Radio Nacional del programa Espacio en Blanca.
En los próximos minutos queremos tratar un tema que nos habéis pedido en multitud de ocasiones. Se trata de unos seres en los cuales gran parte de la humanidad ha dejado de creer en nuestros días. Nos referimos a los ángeles. Ellos pueden pasar por nuestra vida sin que seamos capaces de reconocerlos. No existe ser humano que no haya sido visitado alguna vez por un ángel. Sin embargo, no todas las personas están dispuestas a admitir que han recibido su visita. Existen distintos ángeles, según el elemento que les fue asignado para extraer su energía y encauzarla en beneficio de los hombres. Y según dicen los expertos, están siempre a nuestro lado, aunque no lo creamos. Nuestra invitada, una experta divulgadora, nos habla de ellos.
Hace tiempo que teníamos ganas de tocar, de tratar este tema. Hemos buscado a la invitada justa y aunque parezca una locura, dicen que existen. Gloria Alonso. Buenas noches, Gloria.
Buenas noches, ¿qué tal, Miguel?
Un placer que estés aquí con nosotros.
Igualmente.
Puedo decirlo aunque esté... Tú sí que eres un ángel. Aunque esté tu marido aquí con nosotros. Pues lo sabes, seguro.
Uy, muchas gracias, pero vamos, no me lo merezco, ¿eh?
Pues sí, tú sí que eres un ángel. ¿A qué te dedicas?
Bueno, yo me dedico prácticamente total... Y absolutamente a dar meditación y a preparar talleres de conocimiento personal.
¿Y tu experiencia con los ángeles dónde viene?
Mi experiencia, pues viene de mi casa. Mi experiencia surgió de forma absolutamente sencilla, natural. Y te puedo decir que apareció de golpe porque yo no tenía presente para nada a los ángeles.
Cuéntame la experiencia, ¿cuándo fue, cómo fue?
Bueno, me da un poco de vergüenza, pero yo te la cuento.
¿Has venido a contarlo? O sea,
yo que... te la cuento así a grandes rasgos. Pues mira, resulta que hace como 15 años aproximadamente, de pronto oí en una cafetería, tomando un café con unos amigos, oí de pronto hablar sobre los ángeles. Y yo la verdad es que creo que mantengo los pies bastante en la tierra, ¿no? Pero de pronto algo en mí dio un vuelco. No sé por qué, pero por dentro sentí algo. Y yo digo, pero ¿qué me ha pasado a mí, no? Y me planteé, por un momento, me cuestioné, porque lo oí de parte de un conocido mío que, bueno, me daba credibilidad. Pero se quedó así. Y al cabo de los días, unos pocos días, pero en esa misma semana, pues yo estaba barriendo en mi casa. Y de pronto escuché algo, escuché un nombre... insistentemente, constantemente.
¿Alguien que te llamaba o...?
No, me decía un nombre.
Sí.
Su nombre. Y yo, pues, creí por un momento que estaba alucinando. Digo, ¿qué me está pasando? De hecho, como aquello no paraba, y las sensaciones tampoco, cuando mi marido vino de trabajar, me encontró en el sillón, hecha un mar de lágrimas. Simplemente porque me di cuenta de lo que me estaba pasando. Y de pronto me surgió, me apareció todo esto en mí. Y a partir de ese momento, pues ha sido un continuo y constante comunicación.
Gloria, me tienes que contar, aclarar eso un poco más. ¿Cómo era la voz? ¿Dónde la escuchaste?
No, vamos a ver, era una voz interna. No, era una voz interna dentro de mi cabeza, pero no era mi voz, o sea, era una voz que procedía de fuera.
Déjame que sea un poco malo, ¿sabes? Que escuchar voces dentro de la cabeza a veces...
Sí, está uno un poco con problemas. No, pero te puedo asegurar que después de tantos años y de la experiencia, pues siempre he estado o he tratado de estar muy, muy con los pies en la tierra.
Ya. ¿Qué nombre te decía? Si se puede decir.
Sí, ¿sabes? Miguel.
Miguel. Somos un poco traviesos. Somos un poco traviesos. Andan por ahí, sí. ¿Y qué pasó después? ¿Cómo fue? ¿Cómo
pues
se desarrolló?
Nada, luego fue simplemente... Yo tampoco me obsesioné con el tema, pero sí, evidentemente, cambiaron muchas cosas en mí, muchas percepciones. Bueno, yo tenía ya... Internamente, yo he desarrollado desde hace mucho tiempo una cierta sensibilidad, ¿no? Pero que tampoco me obsesionaba, yo vivía mi vida normal como algo natural que es, por otro lado, es totalmente natural que uno tenga percepciones, que uno sea sensible, pues sí, la evolución humana pues nos va a llevar a eso, a que todos seamos capaces de sentir, capaces de percibir en un momento dado cosas que habitualmente no se ven, no se sienten, no se escuchan. Entonces ya te digo que mi vida siempre ha transcurrido y transcurre de forma natural, porque creo que lo sencillo y lo natural, lo espontáneo, es lo verdaderamente milagroso de la vida, ¿no? La vida tiene cantidad de detalles y cantidad de manifestaciones milagrosas, Es un milagro que nos despertemos a diario, ¿no? Y que podamos respirar. Entonces, bueno, pues yo he tenido siempre, a lo largo de estos 15 años, una especie de guía muy clara. Y yo me he dedicado y me dedico, bueno, mi marido está aquí, lo puedo atestiguar. Me dedico en cuerpo y alma a seguir esta guía, a tratar de colaborar en ese plan cósmico, universal, que es sencillo, es simplemente pues llegar al corazón de las personas a que entiendan o puedan llegar a pensar que puede existir ¿Un ángel? Pues que lo piense.
Pero Gloria, tengo que seguir haciendo de malo, ¿no? ¿Cómo a estas alturas tú crees que se puede creer en ángeles? Algo demasiado infantil, que además no hay pruebas, que la ciencia... Siempre nos basamos en eso de la ciencia, ¿no? ¿Qué prueba tienes tú para hacer creer a los demás que existen los ángeles? Independientemente de que has lanzado una invitación para que cada uno los busque, que me parece perfecto. ¿Es alguna prueba? ¿Cómo son? ¿Cómo iba a decir cómo somos? ¿Cómo son los Migueles que hay por ahí?
Bueno.
¿Tienen cuerpo? ¿Son elementales?
¿Pueden llegar
¿De dónde
a tenerlo?
Vienen?
No, pueden llegar a tenerlo.
Sí.
Sí, sí, si quieren, sí, son energías, ¿eh?
¿Visibles?
Estamos hablando invisibles, pero pueden ser visibles. Estamos hablando de seres de luz, estamos hablando de inteligencias supremas, estamos hablando de guías de los seres humanos. Y yo siempre digo que es algo tan fácil como, a ver, nosotros venimos todos de la misma fuente, del mismo origen. Entonces tú imagínate, a mí me gusta mucho hablar así en simbolismo, ¿no? Tú imagínate un padre que se despide de sus hijos y que cada uno se va por un lado a trabajar, a vivir, a evolucionar, a buscarse la vida. ¿Qué hace ese padre si sus hijos todavía son pequeños y si necesitan apoyo? Pues que les envía, pues digamos que a esos, en vez de guardaespaldas, a esos guardaalmas, ¿eh? Que siguen con ellos, una especie de seguimiento discreto, una especie de protección no descarada, sino como muy solapada, y están a la espera de que se les solicite ayuda. Pero aunque no se la solicite, esa ayuda te la dan por medio de pequeñas intuiciones, de sueños, de sensaciones, de dirigirte y de conectarte con otras personas con las que puedas llegar en un momento dado a descubrir tu verdad, a descubrir aquella duda que tienes, y que aparezca y que tú lo veas, esas respuestas a las dudas que uno tiene, ¿no? Pues ahí aparecen. Y de verdad te digo que están haciendo un trabajo maravilloso, un trabajo mágico, un trabajo de profesionales, de expertos. Y es que nos están conectando. Y se nota cómo conectan con unos y con otros, cómo llegan a reunir a un cierto grupo de almas.
¿Eso quiere decir, Gloria, que todos y cada uno de los seres humanos de este planeta tiene uno o varios ángeles? No sé si uno o varios.
No, nosotros tenemos un ángel guía, el ángel custodio, el ángel protector.
¿Hay tantos ángeles como millones de seres ahí en este planeta?
Hay muchos más.
¿Muchos más?
Sí, muchos más, ¿eh? Entonces, bueno, pues aparte de eso, luego hay una serie de ángeles que te ayudan o que colaboran, pues para que en un momento determinado de tu vida, pues te dirijan o te faciliten el acceso a un determinado camino, a una determinada dirección. Pero tu ángel guía siempre está contigo.
¿Desde que naces?
Desde que naces y cuando mueres sigue contigo.
Yeah.
Es el mismo ángel siempre.
¿Quién te asigna eso? ¿Dios o una energía, una inteligencia? No sé. ¿De dónde surgen esos ángeles? ¿De dónde vienen?
Bueno, los ángeles vienen de la misma fuente que vienes tú. Resulta que los ángeles son, a ver que todo el mundo me entienda, son como servidores de la humanidad. Nosotros sí que tenemos libre albedrío para decidir en un momento determinado qué hacer con la vida, hacia qué camino seguir. Sin embargo, los ángeles no tienen ese libre albedrío, porque tampoco han sido concebidos para eso. Ellos son servidores del ser humano. ¿Por qué? Porque más que al humano, sirven al ser. Sirven a esa parte divina que todos tenemos, esa parte del padre, esa parte del origen, llamémosle como le llamemos, esa parte pues celestial que todos los seres tenemos, seres humanos tenemos, y ellos sirven a esa parte. Y su mensaje es tan contundente y tan sencillo, simplemente mira hacia adentro, conócete, y que cuando te conozcas ya está todo claro. Ya lo vas a tener todo fácil, porque te vas a dar cuenta de quién realmente eres.
Y es que en el momento de nacer se te asigna ese ángel que te acompaña hasta después de esta vida, ¿no?
Y sigue contigo a lo largo, si se cree en la teoría de la reencarnación, a lo largo de todas las encarnaciones.
Y vienen de ese mismo origen del ser humano, pero hay alguna inteligencia. La Biblia habla de, al igual que hay, digamos, como diferentes ejércitos de diablos, hay serafines, arcángeles,
sí,
tronos,
hay
querubines.
Bueno, se supone, a mí la verdad que no, no es que no me guste, eso está establecido así para que las personas lo entiendan, pero son más que nada, lo que clasifican es la cualidad, es la cantidad o esencia de ese ángel, es la misma energía, pero bueno, puede haber más, menos energía, o sea, cualidad en ese ser de luz, ese ser de energía. Entonces es la clasificación es esa, más cercana al reino humano, ángeles, siguiendo arcángeles, etcétera, principados, potestades, tronos, etcétera, ¿no? Y más cercanos a la divinidad, pues son los que realmente no tienen contacto directo con los humanos.
Ya. Preguntan también, ¿los animales tienen ángeles que les protejan?
Los animales pertenecen a otro tipo de evolución. Entonces, los animales tienen o corresponderían al reino de los elementales. Los elementales de la naturaleza, pues claro, también existen, aunque no los podamos ver. Están los elementales del agua, los elementales del fuego, salamandras, ondinas, los elementales de la naturaleza, bosques, árboles, rocas, etcétera. Bueno, pues todo eso existe también. Y es otro tipo de reino. No es el angélico, sino es el reino de los devas.
¿No te parece que estamos muy lejanos a todo ese tipo de cosas que cuentas ahora? ¿El ser humano se ha apartado demasiado de todo eso?
Sí, sí que se ha apartado demasiado. Pero yo creo, estoy convencida, ahora mismo todos somos, generalmente, el ser humano ahora es inteligente. Se cuestiona muchas cosas. Le gusta indagar, investigar. Y yo siempre he dicho que si yo he llegado a esto, ha sido a través de la investigación. Ha sido a través de la, digamos, no la fe, sino del conocimiento, del convencimiento y de la lógica, de lo que más o menos creemos que es lógico o puede ser lógico.
¿Te han dado pruebas de su existencia a ti físicamente?
Sí.
Objetivamente.
Son, claro, lo que pasa es que, mira, verás, decir pruebas y contarlas, pues como es algo tan particular, tan personal, que es una apreciación, pero siempre que he tenido una prueba te diré que en ese momento no te das cuenta. Al momento que ha pasado entonces, entonces te das cuenta. Porque hay una serie de cosas extrañas alrededor. Hay una serie de circunstancias o de causalidades que se han dado para que eso aparezca en un momento determinado. Y te deja una sensación tan bonita, tan plena, que eso es lo que hace que te cuestiones, ¿qué he vivido yo ahora mismo? ¿He vivido algo angélico? ¿He vivido algo mágico?
¿Cómo podemos conectar con ese ángel que nos acompaña? Es decir, alguien que yo no creo, imagínate, ¿no? ¿Qué me dices para que pueda conectar esta noche con él, pueda sentirlo, pueda verle, pueda...?
Esta noche mismo.
Bueno, mañana o pasado, es un ejemplo que te pongo.
No, verás.
Si puede ser esta noche, mejor.
Tú no pierdas el tiempo, ¿verdad? Bueno, vamos a ver, mira, lo que es absolutamente imprescindible para conocer a tu ángel es ser como un niño. Es tener esa ingenuidad. Esa apertura que tiene un niño, esa alegría, esa sencillez, eso es básico para conectar con tu ángel. Que no nos influyan pues todas las dudas, todos los condicionantes, todas las creencias que tenemos, los prejuicios, que no nos influyan. Simplemente lo dejemos a un lado y demos pues un poquito de entrada a esa ingenuidad infantil, a esa alegría y a esa inocencia. Y entonces seguro que contactas con tu ángel.
¿Qué le puedo pedir yo? ¿En qué me puede ayudar a un ser del siglo XXI? Esos seres angélicos que hay por ahí.
Pues te puede ayudar en algo imprescindible, estar en paz.
Mucho.
Mucho. Mira, yo creo que ahora mismo lo que el género humano necesita, el ser humano, es encontrarse a sí mismo. Y encontrarse a sí mismo es a través de la calma, de la paz. De olvidarse un poco de pues todos los deseos, olvidarse un poco de esos proyectos que siempre constantemente está teniendo y vivir un poco más el momento presente, la realidad. ¿Qué siento? ¿Dónde estoy? Vivirse a sí mismo, mirarse. Eso es lo que yo creo que es ahora mismo necesario para poder reconectarse con su propio ser. Que verdaderamente eso es lo que quieren nuestros hermanos mayores, ¿no? Quieren que veamos qué hay dentro de nosotros, que estamos equivocándonos, que no somos lo que vemos en el espejo, que no es nuestra personalidad, que hay algo más.
Sin embargo, Gloria, o nos estamos equivocando o están haciendo mal su trabajo, porque parece que a medida que pasa el tiempo, que hay más habitantes en este planeta, hay más confusión, hay más guerras, hay más odio, hay más violencia, etcétera, etcétera, etcétera. Menos paz. ¿Lo están haciendo mal o somos nosotros que no sabemos por dónde dirigir el camino?
Yo no creo que lo estén haciendo mal, simplemente esperan a que, bueno, pues dejemos de hacer el burro y dejemos ya la guerra y dejemos ya
el enfadar.
Sí, pero bueno, vamos a ver, el tiempo se mide aquí y nos puede parecer que ha pasado mucho tiempo y que esto no avanza, pero fuera de estos niveles de conciencia el tiempo no existe, por lo tanto puede que para ellos sea pues un lapsus de tiempo como un día, ¿no? Toda esta cantidad de siglos que han pasado guerreando el ser humano. Pero no obstante, yo creo que para que llegue la calma primero tiene que haber caos, tensión, tormenta. Entonces, pero llegará un momento. Yo sí que te puedo asegurar que hay mucha gente, que está trabajando mucho y muy bien consigo mismo para ser mejor persona, para conocerse a sí mismo, para dar pues todo lo mejor que tiene dentro o tratar de darlo, ¿no? Para servir al prójimo. Hay mucha gente interesada en muchos niveles, no solamente en temas filosóficos, en temas de creencias, sino también en política, también en sociedad. Quiero decir que hay mucha gente vinculada pues al ser humano y a que su trabajo, su esfuerzo sea para bien común, no solamente para bien individual, para bien egoísta. el problema que nosotros tenemos ahora mismo, y por eso nos enfrentamos, es que el ser humano mira para sí, nada más. Es egoísta, somos egoístas, ¿no? Entonces, perder ese egoísmo, dejar de mirarse el ombligo y mirar el ombligo de los demás, ¿no?, puede ser una buena referencia y puede ser, pues, el inicio de comenzar a vivir una vida más plena, porque siempre que tú quieres dar de corazón, recibes doble. ¿Y recibes doble cómo? Pues desde muchas partes, desde muchos aspectos recibes doble, ¿eh? Y siempre tienes ayudas. Ayudas espirituales que vienen a compensarte, ayudas espirituales que te sostienen, que te mantienen, que dicen venga adelante, porque como ser humano a veces decaes, yo he decaído muchas veces, ¿eh? Y te dicen venga, que tú puedes, adelante. Pero ¿quién te lo dice? Pues te lo dice ese guerrero interno que hay en ti, ese guerrero interno que a veces por las preocupaciones, por las expectativas que uno pone, con otros seres humanos o por otros seres humanos, pues decae. Pero luego hay algo que aparece y no sabes muy bien de dónde, pero aparece de dentro, no aparece de fuera. O sea, no llega algo de fuera. Esa fuerza no llega desde el entorno que tú puedes ver, el que te rodea, sino que aparece de dentro. Es una fuerza interior. Y esa fuerza interior, desde luego, está guiada y dirigida por estos seres.
Cuéntame, Gloria, hay una especie de plan, has dicho, hay una especie de plan y una especie de red que está interrelacionando a los seres humanos en este momento, en el planeta.
Yo creo que sí, porque mira, el ser humano ha venido aquí no a vivir la vida en solitario o en pequeños grupos, su familia, sus amigos, sino que ha venido a colaborar con todos los demás. Ha venido a vivir en grupo. Y me vas a decir, pero es que eso ahora mismo es súper difícil, ¿no? La convivencia entre los seres humanos, las diferentes ideologías, etcétera. Claro, pero en eso estamos, esa es la lección, eso es el trabajo, ¿no? La misión que tenemos un poco que hacer todos, el aprender convivencia respetuosa entre unos y otros. ¿Eso cómo se aprende? Primero aprendiendo a respetarte tú. Es básico. Cuando te aprendes a respetar tú, a amar tal y como eres, sin prejuicios, a colaborar también en ese plan divino a través de tus propios sentimientos, de tus propias percepciones, pues va a salir solo que tú quieras relacionarte con los demás. Va a salir solo porque ese respeto que tienes será un respeto que vas a sentir por el resto. Los vas a entender mejor.
Y tenemos aliados, has dicho. Esos ángeles siempre están con nosotros. ¿Y podemos tener más de uno para hacer un determinado trabajo?
Sí, podemos tener más de uno. Yo siempre he trabajado codo con codo con mi ángel, ¿no? Con Miguel. He tenido muchas experiencias con él.
Cuéntame alguna, anda,
físicas,
porfa. Cuéntame alguna,
incluso.
Porfa.
Bueno.
Antes de irnos, venga.
Pues verás, te voy a decir una que fue una de tantas, que fue pues muy curiosa, por decírtelo de alguna manera. Nosotros estuvimos durante un fin de semana largo, un puente, con mi hija, una amiga, mi marido y yo. Estuvimos los cuatro en Praga. Tenía mi hija muchas ganas de que lo conociéramos, tenía mucha ilusión, fuimos los cuatro, pero resulta que por temas de trabajo mi hija se tenía que ir antes. Con lo cual, se fue un día antes y ella es la que habla inglés. Entonces nos quedamos un poquito desangelados, entre comillas. Nos quedamos desangelados porque mi ángel se fue, la que hablaba inglés, ¿no? Y bueno, pues estuvimos toda la mañana no preocupados, pero sí ocupados en pensar, bueno, ¿y dónde vamos a comer hoy? Que para que nos entiendan, para hacernos entender y tal. Y decidimos ir a un italiano, pues que es muy fácil dirigirte a un plato de espagueti, pum, con el dedo, y que te lo traigan y comer algo. Bueno, pues estábamos en estas cuando por el centro de Praga, ya era la hora de la comida, las 2 de la tarde serían, y desde la otra esquina, en la acera de enfrente, un señor con un abrigo claro, color beige, iba impoluto, con un sombrero muy a la antigua usanza, pero un señor absolutamente pulcro, nos llamó con la mano. Claro, como nosotros no conocíamos allá a nadie, pensamos que estaba llamando a otro y no le hicimos mucho caso. Pero él insistía, nos llamaba. Y nosotros, pues, miramos hacia atrás, hacia los lados, y como no había nadie más que nosotros, bueno, pues nos acercamos pensando que el hombre quería preguntar algo. Que también pensamos, pues como no lo pregunte en inglés, verás. Total que llegamos donde el hombre estaba, y por señas nos hizo ver que había un establecimiento con los cristales oscuros donde él estaba parado. Y se dirigió su índice, decía, que miráramos dentro. La verdad es que habló muy poquito. Solamente dijo, beautiful, bonito. Entonces nosotros miramos, pero no se veía bien, porque los cristales estaban muy oscuros. Y nos quedamos así, mi marido y yo, pensando, cuando vimos de pronto que se estaba refiriendo a un restaurante, porque a la puerta había un camarero, salió en ese momento un camarero y ponía restaurante. Entonces nos quedamos así mirando y le dijimos que si quería algo. El hombre no dijo nada, simplemente sonreía mucho. Él me hizo como una especie de reverencia y dijo algo así como, señora, eso sí, y nada más. Entonces, pues como no hablábamos, ninguno de los tres, el señor solamente nos señaló ese restaurante, nos con la cabeza nos saludó y se marchó. Y se alejó por la calle, pero muy sonriente. Bueno, mi marido y yo nos quedamos un poco desconcertados. ¿Qué quería este señor? ¿Que viéramos este restaurante? Pues vale. Total, que entramos y mira, nos quedamos que si nos pinchan no nos sacan sangre.
Cuéntame qué pasó.
Ponía, a la entrada había un cartel con los ángeles de Rafael que ponía siete ángeles.
¿En castellano?
Siete ángeles, en castellano. Y estaban, pues el dibujo de los ángeles de Rafael. Todavía conservo una especie de postal que tenían en el restaurante. Entramos al restaurante, Miguel, y todo estaba lleno de ángeles, todo. Cuadros llenos de ángeles, estatuas con ángeles, lámparas con ángeles. Nos sentamos a comer, los dos, como una especie de zombies, y dijimos, los dos, esto no es normal. Esto que nos ha pasado no es normal, no conocemos a nadie. Nos llaman a lo lejos, vamos, nos señala, no podemos ver nada. Y con mucha risita, con una sonrisa maravillosa, se va y nos deja en los siete ángeles.
Y encima comisteis bien, me dice tu marido.
Comimos muy bien, pagamos en euros, que entonces empezaba y tal, y había muchos problemas. O sea que todo muy bien, fue maravilloso. Y la verdad es que se quedó en nuestro recuerdo, entre otras cosas que ha habido más.
Mucha gente nos ha llamado a veces contándonos historias de ángeles, y es curioso esa familiaridad, esa fórmula tan sencilla, y hay mucho más de lo que creemos, ¿verdad?
Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y luego aparte están las sensaciones, las formas en las que se comunican contigo, lo que te ayudan a desarrollar interiormente. Puedes desarrollar cosas tan maravillosas que a lo mejor jamás has desarrollado, como puede ser la pintura o la poesía o la música. Todo eso puedes desarrollarlo. ¿Pero por qué? Pues porque ya está latente en ti. Y entonces al recibir esa energía que de alguna manera conecta con la tuya, saca lo mejor de ti, saca lo espiritual de ti, toda esa creatividad, ese potencial grande de creatividad, lo saca y lo aprovechas, pero lo vas sacando poco a poco, esto no es una cosa de hoy para mañana, eso es algo progresivo, pero que cuando miras atrás te das cuenta de todo lo que a tu vida se le ha sumado.
Quizá, Gloria, si abrimos los ojos nos daremos cuenta de eso, de los pequeños detalles y de que han estado ahí cerca siempre con nosotros.
Exacto, por eso es tan importante conocerse a sí mismo, por eso es tan importante mirar mirar dentro y vivir el presente por encima de todo.
Y sobre todo descubrir que no estamos solos, ¿verdad, Gloria? Que tenemos aliados. Qué bonito es eso. Cuando uno se da cuenta de que, a pesar de lo duro que es este mundo, hay gente, seres ahí que nos ayudan. Seres de luz que pueden incluso manifestarse físicamente y que tú has oído.
Sí, sí, por supuesto.
¿Hay muchos que se llaman Miguel o solamente tú tienes a Miguel?
No, tiene que haber muchos que se llamen Miguel. Pero yo tengo a mí, Miguel. Que ya. Supongo, bueno, no que supongo, que sé que es de muchos más.
Sí, ¿ah, sí? O sea, uno puede, ese Miguel puede ser otro muchacho.
Claro, claro, claro que sí.
Sí. Bien, pues no les hagamos trabajar demasiado, abrámonos a eso. ¿Qué consejo darías para que, aparte de ser como niños, es difícil cuando uno ya se empieza a hacer mayor, ser como niños, ¿verdad? Volver a tener esa ingenuidad.
Pues yo creo que no hay que tener tampoco expectativas. Hay simplemente que darle una oportunidad. Y plantearte, ¿esto puede llegar a ser posible? Pues si es posible, yo lo pido, pido a mi ángel que me dé una prueba.
Ya. Yeah.
Pero no quiero una prueba para criticar o para que la duda sea más fuerte aún y poder decir, pues todo el que cree en ángeles están un poco más para allá que para acá. No, simplemente porque tenga yo un anhelo profundo, honesto y sincero de querer comunicarme con ese ser que me va a ayudar. Que forma parte de mi naturaleza, porque no hay que olvidar que nuestra naturaleza es una naturaleza divina.
Algún día seremos ángeles.
Claro, bueno, sí, estaremos ahí codo con codo con ellos. Somos más, ellos dicen, que nosotros somos hijos del Creador.
Qué bonito, Gloria. ¿Hay alguna forma de conectar contigo? ¿Quieres
sí.
No sé si quieres dar alguna página.
Bueno, mira,
web,
o... yo generalmente he dado y doy, sigo dando, talleres. Yo solamente hago un llamamiento. Aquel que quiera, que le interese, que vayamos, que yo vaya. Yo soy la que da el taller, pero evidentemente yo tengo a mi costillita, que es la que me ayuda, es la que está conmigo, el que me sirve de... Es mi secretario, como yo digo. Y que me favorece, me colabora tanto conmigo que favorece mi trabajo, que muchas veces le quito a él el tiempo pues para dedicarlo pues a mis exposiciones, a mis charlas o a mis talleres, ¿no? Entonces, todo aquel que quiera o que esté interesado, que le apetezca, que vayamos, que le dé un taller, que les ayude pues a contactar con sus ángeles, lo pasamos muy bien porque en esos talleres hablamos de los ángeles, hacemos visualizaciones con los ángeles, les abrimos un poco esa puerta, el corazón también, y también hacemos danza, que les gusta mucho la danza. La danza también nos ayuda a los seres humanos a unificarnos, a pasarlo bien, a ser niños. Hacemos juegos, canciones, lo pasamos genial. O sea, que nadie piense que esto tiene una ideología determinada, yeah, religiosa. No, no lo es. Es un taller espiritual.
¿Y tiene la dirección?
El teléfono, dices.
Pues lo que quieras dar para que los siguientes se pongan en contacto.
Bueno, pues sí, yo te voy a dar un teléfono móvil, 639.
¿Perdona, 6?
39-40-7078.
Sí. ¿Y algún email?
Mi email es Gloria Alonso, quitándole una A.
Gloria.
Es Gloria Alonso.
Sí.
Todo junto, minúscula, guión bajo. Mi de Miguel,
¿sí?
@yahoo.es.
Vale. Y lo bueno de todo esto es que no cobras por hacerlo.
No, nosotros cuando vamos y nos llaman, lo que generalmente nos han hecho, claro, evidentemente nos han pagado los gastos de manutención, pero eso es una cosa lógica, ¿no? Pero vamos, que nosotros por este tipo de talleres no se puede cobrar, no, porque
hay mucha gente que lo está haciendo, hay mucho buscavidas y mucha sinvergüenza que se aprovecha de todo esto, lo sabes.
Sí, lo sé, pero bueno, tampoco voy a entrar a juzgarles porque, bueno, la vida de cada uno, pues, es particular, ¿no? Ellos que hagan lo que quieran, pero yo no, porque pienso que esto no es algo que se pueda dar cobrando, no tiene precio, es tan valioso que no tiene precio. Y yo lo digo desde la experiencia. A mí me ha cambiado la vida, y si a mí me ha cambiado la vida, mi marido ha cambiado la vida, mis hijos... a mi familia, a mis amigos, a todos mis alumnos les ha cambiado la vida, entonces yo creo que es importante que que esto se divulgue y que luego cada uno es libre de elegirlo o no elegirlo, que tengan otro camino, pues me parece muy bien. Pero al menos que sepan que está ahí esa posibilidad, que lo prueben.
Para eso te hemos traído el programa. Gracias, Gloria. ¿Y has visto algún ángel aquí en el estudio?
Pues claro, esto está lleno de ángeles.
Vale, entre otros vosotros. Gracias por haber venido. Espero veros y seguiremos hablando de este asunto.
Siempre que quieras, quizá estoy encantada.
Incluso podamos montar algún curso para hacerlo más...
Fenomenal, más tú seguido. Sabes que cuentas con nosotros.
Ha sido un placer, gracias a los dos.
Igualmente.
Gracias. Por hoy terminamos. Teníamos un concurso y había 5 ganadores. Que el premio ha sido para Matilde Martínez García de Almería, Juan Carlos Montes de Cáceres, Alfredo Pérez Tavillo de Lanzarote, Santos Úbeda Ferrera de San Sebastián y Julián Amaroto Angil de Cádiz. Ponos en contacto con nosotros y os mandaremos ese premio de hoy. Las gracias a todos por participar. Mañana más, la Isla de Pascua con sus misterios, muchos más de los que conocemos y los que pensáis, ya veréis qué sorpresa. Ha sido un placer estar juntos, disfrutar del fin de semana del puente, pero dejarnos un momentito para llenar juntos este espacio en blanco aquí en Radio Nacional. Será mañana a partir de las 2, la 1 en las Islas Canarias. Con la recomendación de que sigáis en esta sintonía, os dejamos hasta las 4 con un poquito nuestra mejor música. Cuidaros, ha sido un placer.